Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y tenemos Conversando a Fondo, y como todos los jueves internacionales y cada 15 días, tenemos el gusto de que nos acompañe Luis Veras con sus actualizaciones. Así que Luis, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Liet. Gracias por la bienvenida. Buenas noches, Santiago e Ivette. Ciertamente, sí, venimos con una actualización dentro de este escenario donde se mantienen todas las expectativas en torno a qué va a suceder con la tasa de interés en el resto del año. Y con cada información financiera que se publica, los analistas tratan de expresar, digamos, sus expectativas, y los inversionistas se expresan también a través de cómo se reflejan en los activos financieros en los mercados. En las últimas semanas hemos visto cómo los reportes de empleo en los Estados Unidos han dado muestras relativamente sólidas, lo cual, digamos, disminuye la necesidad o la posibilidad, la necesidad y por tanto la posibilidad de que la Reserva Federal en sus próximas reuniones, en las más inmediatas, realice alguna reducción de tasas de interés. De hecho, empujando más lejanamente hacia mitad del año o posiblemente inclusive más tarde el próximo recorte. Por supuesto, el razonamiento es que el mercado laboral está dando muestras de fortaleza, entonces no se necesita realizar incentivos económicos adicionales mediante la reducción de tasas de interés, sino que sería correcto mantenerla para, digamos, también combatir cualquier potencial de inflación que surja de ese fortalecimiento del mercado laboral. Y en realidad, como se ha manifestado a nivel de mercado, si nos vamos a los bonos del Tesoro, vemos que los inversionistas todavía están penalizando el largo plazo. Todo lo que son títulos de largo plazo siguen mostrando resistencia con los rendimientos todavía manteniéndose relativamente altos, a pesar de que los rendimientos de corto plazo sí van más en consonancia con la política monetaria de la Reserva Federal. Y esto lo que manifiesta es un escenario de inversionistas global que cada vez tienen menos, digamos, menos confianza en el sistema, digamos, basado en el dólar. Y entonces optan por otros activos en el cual parquear su capital. De hecho, recientemente hemos visto cómo fondos soberanos y reservas soberanas de países y bancos centrales, cómo ha ido incrementando su exposición a otros activos. Hemos hablado cómo eso también ha impactado el mismo precio del oro, que es, digamos, un activo alterno, que muchos inversionistas lo consideran cuando quiere un activo alterno al dólar estadounidense. Y todo eso se ha manifestado de esa manera. No obstante, al mismo tiempo, en el mercado accionario o el mercado de equity, lo que hemos visto, no voy a decir que sorpresivamente, pero quizás sí, con un poco de optimismo maquillado, y es el hecho de que los índices de los principales los niveles de los principales índices bursátiles están todavía en los niveles máximos. Tuvimos ya o hemos estado teniendo una temporada de los reportes trimestrales con un poco mezclada. Al inicio hubo un poco de volatilidad, un poco de miedos en torno a empresas de tecnología y de inteligencia artificial, un resultado relativamente mezclado con algunas que reportaron por debajo de lo esperado. Algunas preocupaciones surgieron por el gasto de capital en inversión de infraestructura para inteligencia artificial, pero el balance de estas semanas o de reporte fue relativamente, a final de cuentas, yo diría que lateral, porque también hubo muchos reportes de varias empresas medianas y pequeñas que sí están dando muestras de rápida monetización de algunos de sus proyectos de inteligencia artificial. Y eso entonces también ha empujado un poco o alejado un poco esa noción de posible burbuja en inteligencia artificial, que es un tema que se ha tratado en las últimas semanas, los últimos meses, yo diría. Y aligerar un poco ese temor, pienso que eso es lo que ha ayudado a que el mercado de acciones, entonces, todavía mantenga estos niveles de precio máximo.
Oye Luis, es interesante porque precisamente hoy en Sumas estábamos hablando en los factores del día sobre cómo los índices de la renta variable continúan marcando máximos históricos, ¿verdad? Pero como tú decías, el empleo tiene un comportamiento bastante particular y las viviendas, hoy salió el informe que señalaba que las ventas de viviendas se están desplomando. Se habla sobre una posible nueva crisis inmobiliaria. ¿Has escuchado algo de eso en el mercado norteamericano? Porque realmente cuando uno piensa en crisis inmobiliaria, yo creo que todos pensamos inmediatamente, los que tenemos algunos años, pues nos remontamos al año 2008 con la crisis subprime y el inmenso hueco que el mercado norteamericano tuvo, no solo en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que generó para muchísimos otros países del mundo. Realmente fue o ha sido una de las grandes crisis financieras que uno recuerda notablemente. ¿Has escuchado algo al respecto o tenemos que seguir pendientes? Dime.
Bueno, aquí es algo un tanto distinto, porque en aquella ocasión es una crisis que fue una crisis que sí estaba relacionada al mercado inmobiliario, pero tuvo mucho que ver con la estructura financiera en torno a cómo se manejó ese, digamos, mercado inmobiliario. Lo que está ocurriendo en esta ocasión es más bien ya una debilidad del mercado como tal, es decir, una reducción de la demanda, distinto a lo que hubo en aquella ocasión. En aquella ocasión hubo una demanda en exceso financiado por un sistema, vamos a decir, que estaba, por decirlo de una manera, con préstamos basura. O sea, por eso el concepto de crisis inmobiliaria en esta ocasión es más bien una crisis cíclica de reducción un poco de la demanda, y por lo tanto los riesgos no lo veo ni remotamente similares a lo que ocurrió en el 2008. No obstante, sí es un tema importante a ponerle atención, puesto que cuando se reduce la demanda en ese sector, se reduce también los nuevos proyectos de construcción. Y la construcción en general es una industria que, francamente, es de la que más mueve a la economía y la que más la hace detenerse cuando esta industria se reduce. O sea que sí, efectivamente, hay que tenerle un poco de ojo a cómo se va a desenvolver este mercado. Y ciertamente entiendo que posiblemente las autoridades monetarias tomen algunas medidas para ayudar a poder sustentar este mercado. Posiblemente tenga que ser también a través de la política monetaria y reducir tasas de interés, o quizás a través de algunas de las otras facilidades que las autoridades tienen disponibles.
Oye, qué bueno que haces esta aclaración porque muchos de repente, precisamente cuando se habla de crisis inmobiliaria, pensamos en los efectos que tuvo esto en todos los mercados globales, ¿no? Qué bueno que tú señalas que si algo muy particular, especialmente por un tema de oferta y demanda, pero muy, muy, muy cerrado al sector en los Estados Unidos. Nos alegra escuchar esto de parte tuya y bueno, seguiremos de todos modos pendientes de todo lo que tú nos has hablado y de esta noticia de una posible crisis inmobiliaria. Yo definitivamente creo que cada vez los mercados mitigan mejor los riesgos, cada vez los anticipan más y creo que por eso se hace un poquito más fácil leer que pudiese venir por el camino. Luis, ¿algo que quieras agregar?
Nada, bueno, finalmente sí podemos, hemos estado hablando mucho del oro. Recordemos que el oro había llegado a niveles de cerca de 5.400 y luego tuvo una caída relativamente importante cuando llegó a 4.500, cerca, hace aproximadamente 2 semanas justamente, pero ha rebotado nuevamente y está ya cerca de los 5.100. Y algunos analistas hablan inclusive de un posible oro de hasta 8 y 10 mil dólares hacia final del año. O sea que también esta es otra noticia que vamos a estar observando de cerca.
Luis, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Te esperamos por acá en Sumas
Gracias, Marco.
dentro de
Buenas
15
noches.
días, Dios mediante.